Empieza Spoiler Tracks. En cada episodio, Rana Funk les trae toda la información musical y la historia de los compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión más importantes de la historia. Sumérgete en este programa, donde escucharás todo lo que tienes que saber sobre los compositores de todos los tiempos. Spoiler Tracks.
Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live, acá desde el canal de Amazon Music México. Estamos desde la Ciudad de México transmitiendo para todo el mundo, así que gracias este lunes 19 de abril, gracias por estar nuevamente como cada lunes en vivo. Recuerden que también esto lo están viendo seguramente en repetición en el canal de YouTube de Spoiler Time o como podcast también en todas las plataformas, pero siempre recomendando la plataforma de Amazon Music. Gracias chicos nuevamente, como saben este es un programa para hablar de música en el cine y en la televisión con invitados espectaculares y hoy tengo desde Buenos Aires a un colega, amigo y además conductor de televisión, conductor de radio, melómano, coleccionista de vinilos, así que vamos a hablar de muchas cosas, así que bienvenido Pablo Manzotti, ¿cómo estás amigo?
¿Qué tal Rana querido? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a la distancia y disfrutando, no sabes cómo este momento, la verdad que muy bien.
Lo sé, porque además creo que somos también dos enfermos apasionados por la música y sobre todo hoy englobada más en lo que es cine, ¿no? Que son dos de nuestras grandes pasiones.
Absolutamente. ¿Sabés qué escena se me vino a la mente cuando estaba, me miraba la hora?
Ajá.
Y eran, faltaban 15 minutos para las 6 de la tarde, creo que es allá, ¿no? De las 6 p.m.
Sí. 6 de la tarde, sí.
15 minutos, entonces estaba terminando de separar algunos discos para mostrar y todo. El momento en el cual en High Fidelity Todd lo hizo, el personaje de Todd lo hizo, el peladito, digamos.
Sí, el que trabaja en la tienda.
El que trabaja en uno de los dos, uno de Jack sí, Black y el otro de Todd lo hizo. No me acuerdo el nombre del personaje.
Sí,
Va al departamento de John Cusack y John Cusack estaba reordenando sus discos biográfico, no autobiográfico era el orden que estaba dando, y la cara que él pone, y digo, bueno, eso es la escena que se me vino a la cabeza cuando yo empecé a sacar discos y buscaba uno en particular que es como una perlita que me tengo guardada para algún momento de la charla.
Muy bien.
Que es una cosa hasta graciosa, te diría, que tiene que ver con el soundtrack de una película, pero fue una rareza a la que accedí hace, en el 2019, o sea que ya va a ser un par de años.
Hace poquito.
Sí, fue hace poquito.
Me encanta que empecemos con eso, obviamente no lo iba a pensar, y es una pregunta que me encantaría hacerle a todos los coleccionistas. ¿Cómo los ordenas, Pablo, tus discos?
El otro día me lo preguntó mi hijo de 10 años, ¿no? ¿Cómo sabes dónde está? Porque le estaba explicando la diferencia, es una generación, 10 años, ¿no?
Sí.
CD y vinilo hay que ir viendo, él por lo menos crece en una casa que hay todo eso, entonces no es solo datos en el aire lo que va a haber en el éter, o en la red, mejor dicho. No, corriente, tengo tres cajas muy grandes, dos se pueden ver acá atrás, serán unos 600 discos, 700 vinilos, después hay muchísimos CDs, ¿no? Más de miles. Sí. Pero, y te diría que corriente musical en el medio de la que más me interesa, que es todo el post-punk, está metido ahí, con algunos detalles. Bandas sonoras, que no son muchas en vinilo, por un lado. Jazz, tengo muchos CDs en realidad, por el otro. Y después sigo así, lo que sería música negra, que te voy desde un Ike Turner y Tina Turner hasta Prince, ¿no?
Muy bien. Soul, R&B, un poquito de
cualquier
funk.
Cosa, a ver. Y después rock nacional, sí, rock nacional. Claro,
pero por géneros.
Rock argentino, digamos, ¿no?
Rock argentino.
Decimos rock nacional acá, pero es rock argentino.
Sí. Bien, por género. Sí, a mí siempre se me hizo lo más fácil por corrientes, como decís, o por género. Sí. Alguno, por ejemplo, los de Carpenter, yo los tengo todos los de Carpenter juntos, ¿no? Claro. Pues son cosas muy, muy puntuales. Pero bueno, vamos a empezar, Pablo. Hoy nos habíamos puesto de acuerdo, trato de con los invitados, si bien vamos a hablar de compositores también favoritos tuyos, soundtrack favoritos, poner algún tema que delinee un poco la conversación. Y en un momento me dijiste, yo tengo una teoría y, un, uh-huh. y sobre los soundtracks y un concepto. Déjame poner una imagen que creo que tiene un poco que ver con lo que hablamos y lo que empezaste diciendo recién, ¿no? Con el tema de los CDs. De alguna manera hubo un cambio cultural en los 90 con la llegada del CD.
Ameba.
Ahí puse una foto de Ameba porque creo que es la vieja Ameba. Hoy vamos a decir que
es la vieja Ameba. La llave, amigo, lamentablemente.
Sí. Tal cual, pero bueno, ya iremos a la próxima. Y tiene que ver con esta cultura nueva que el CD invadió en los 90, se dejó casi de fabricar el vinilo, muy pocas ediciones salieron en vinilo, y vos me contaste algo que me gustaría que lo contés ahora al público y que lo charlemos, más allá de que ahora vamos a hablar de la diferencia entre el soundtrack y el score, que es un poco esa teoría y ese concepto del compilado musical que es un soundtrack, ¿no?
Claro, sí, y que se relaciona con lo que acabas de decir, con la explosión de la industria en los 90. Yo creo que nunca la industria discográfica hizo tanto dinero y manejó tanto caudal, lo pueden decir incluso los periodistas amigos que viajaron tanto a cubrir cosas en hoteles de lujo en la década del 90 y durante tanto tiempo también. La industria realmente tenía, hoy es impensable una cosa así, esto lo marco como anécdota. Y lo que empecé a pensar cuando me empecé a interesar cada vez más y armar una discoteca grande de CDs, de soundtracks, y eso coincidió, ese pensamiento, con el empezar a trabajar en una radio y sobre todo en los 90, en una radio zonal de Capital Federal y tener que musicalizar toda una tarde. Y ahí empecé a abrevar en diferentes corrientes y lo que me ofrecía una mixtura, pero a su vez una misma cadencia sonora. Cuando hablamos de cadencia sonora, digamos una misma línea melódica, se podría decir, y lo empecé a encontrar en los soundtracks. Y con el tiempo, incluso, en mi trabajo más fuerte en radio que tuve en mi vida fue en un programa de muchísima escucha acá en Argentina, que era No Somos Nadie en Metro, una de las radios más escuchadas, y ahí de hecho tuve durante un par de años una columna que era el soundtrack del día, donde exploraba un poco la relación de esa música con la película. Pero la tesis mía era que el soundtrack en los 90 de alguna manera significó para la industria discográfica lo que fue el compilado en la década del 80, ¿no? Bien. Si bien había compilados ya en los 70, sobre todo en los 70 eran en Argentina decíamos los famosos enganchados, que eran esos discos que se usaban para bailar y que venían los temas cortados y enganchados entre sí, armados por un DJ,
sí.
Eso fue muy popular a fines de los 70 y principios de los 80, pero durante los 80 los greatest hits, de hecho, ustedes saben que el disco más vendido en la historia del vinilo y de los discos en formato físico en Gran Bretaña, es el Greatest Hits de Queen, claro. ¿No? El primer Greatest Hits.
El primero.
O sea, sí. Claro, el primero. Entonces, de alguna manera esos Greatest Hits fueron un momento en el cual la industria ya tenía un bagaje importante, tenía muchos años de música popular, de digamos lo que nosotros conocemos, dejando de lado el rock de la década del 50 norteamericano como padre de todo, pero lo que serían los 60 y los 70, ya había mucho para compilar. Y bueno, y salió al mercado con eso. En los 90, mi teoría es que eso fue reemplazado, si bien seguían existiendo los grandes éxitos, pero por bandas, muchísimo más, por eso citaba lo de Queen, esta mixtura fue reemplazada por las bandas sonoras, ¿no? Los soundtracks, precisamente. Y también tiene que ver con un momento del cine eso, ¿no? Porque el cine de los 90 vuelve sobre todo el cine industrial norteamericano, ajá, a esas narrativas de la década del 70, y ya Scorsese lo había hecho en la década del 70 de ilustrar con imágenes con los Rolling Stones, por ejemplo, Calles Salvajes,
bien,
¿no? Una de sus primeras películas. Entonces, me parece que fue un acompañamiento de salida de venta de la película muchísimo más fuerte de lo que era antes, y ocupó ese lugar en términos comerciales que la industria le había dado al grandes éxitos en la década previa.
Me encanta, está muy interesante esa mirada que tenés, creo que es súper correcta, y yo siempre lo digo, para mí el soundtrack es, por un lado puede ser un grandes éxitos, hoy sobre todo, viste que volvió esta nostalgia de los 80s, y tenemos un montón de series y películas con el soundtrack cargado de canciones de los 80, pero al rato vamos a hablar de Tarantino, porque yo siempre dije que Tarantino es un gran creador de grandes éxitos, que en su momento no fueron grandes éxitos, pero al usarlos él en su película se volvieron éxitos en los 90 y en el 2000, ¿no? Eso lo vamos a hablar un ratito. Es un poco lo que creo, ¿no? Esa compilación, creo que Tarantino es uno de los que mejores compila música para películas sin agarrarse de los super éxitos que cualquier otro director podría hacerlo, ¿no? Para decir, bueno, voy con los hits directamente. Y él creo que no va por ese lado, ¿no?
Sí, absolutamente.
¿No? Elegiste unas canciones, bueno, unas canciones no, unos soundtracks que vamos a empezar a hablar. Vamos a ir por algunos bloques y me vas a contar el por qué vamos a hablar de estos. Creo que tiene un poquito que ver lo que dijiste recién, de volver un poco a la música de los 70s, pero me nombraste puntualmente, acá tenemos Cat People, High Fidelity y Almost Famous. En Cat People sí. Me lo nombraste porque es música de Giorgio Moroder, con letras y hasta canciones inéditas de David Bowie, ¿no?
De David Bowie, exactamente. Creo que incluso está por acá el castillo.
¿Sabes qué? Voy a confesar que es una película que nunca vi. Nunca vi esta película, Pablo.
Vos sabés que esta película, en realidad, lo que hay que ver antes que nada es la original, para después compararla.
Esto te iba a decir, no estaba seguro si sí es remake de esa película de los 40, ¿no? Si no me equivoco.
Es una película, sí, es una remake de la década del 40, acá está. De un clásico.
Además lo tenés tan bien en la pantalla. Perdón el que está escuchando un podcast, pero estoy viendo un disco tan, una portada tan bien cuidada que me da miedo.
Esto lo que tenía es que cuando averigüé de la existencia de este disco, no me costó mucho conseguirlo y fue muy barato porque nadie realmente, no era un disco muy, pero es una pequeña joya. Está impecable. La versión esta es de Barbet Schroeder. Es un director muy, muy interesante. Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, Paul Schrader.
Mirá,
sí. No Barbet Schroeder, perdón. Paul Schrader, que lo que hace es una película más, toma una idea, que es esta idea de la mujer poseída por un espíritu de la pantera. En Argentina la versión original se conoce como La Mujer Pantera. Y esta película le agrega toda esa cosa más visceral de la década del 80, jugando por momentos con el cine de Cronenberg, si uno quiere. Bien. Es una versión muy interesante y bueno, tiene un músico que a mí me parece sensacional, porque Giorgio Moroder, yo amo a Giorgio, todo lo hizo antes, bueno, Expreso de Medianoche, no saqué todos los discos y aparte no queda muy bien que me vaya dando vuelta cada 5 minutos.
Igual un día, ahora te voy a comprometer, en un par de meses hacemos un especial Spoiler Tracks de Giorgio Moroder.
Dale, sí, hacemos
directamente. Giorgio Moroder. A mí Expreso de la Noche se me hace su trabajo así más épico para el cine, me parece una cosa
soberbia. Es una locura lo que hizo ahí, y aparte porque tiene discos que valen esa línea más allá de la banda sonora, es un músico... Claro. A ver, para que entiendan, Giorgio Moroder es rescatado por Daft Punk. ¿Y por qué lo rescata Daft Punk? Básicamente porque en realidad no estaba en Kraftwerk la creación de esa música industrial. Cuando de hecho los Kraftwerk estaban ya invadiendo la escena alemana y va Bowie a escuchar eso para la etapa de Bowie de Berlín, ¿no?
Sí.
Le dice un productor a Bowie, le dice, mira, escuchá esto, esta gente es bárbara, todo, pero cualquier cosa que hagas, pensá que ya la hizo Giorgio antes.
Tal cual.
Lo que pasa es que Giorgio no era David Bowie, ¿no? Pero bueno, hizo una música para película y está la música esa con el tema este de David Bowie, que es realmente un tema hermosísimo, que se llama Cat People, precisamente.
Exactamente.
¿No? Putting on Fire. Y lo tengo ahí, después tengo también la edición que salió acompañando al Let's Dance, salió en simple.
Te iba a decir, es una canción que grabó exclusivamente Bowie para este disco y después la regrabó, la reversionó, me parece, para su disco, ¿no?
Exactamente.
Y la usa años más tarde Tarantino en Inglourious Basterds. De hecho, yo estoy casi seguro, yo no soy el gran fan de Bowie, debo reconocer que soy más de los hits de Bowie, tristemente, ¿no? Son esos artistas que uno los empieza a pelar, como dicen acá en México, muchos años después. Pero también a mí lo que me encanta de esa canción es ese Bowie. A mí esa es la etapa, creo que después me di cuenta que es la que me gusta de Bowie, ¿no? Que justo lo dijiste, la etapa de Berlín. Es para mí la etapa más promiscua. ¿Cuál es Bowie?
Es realmente tremenda esta canción, esta composición, cómo coquetea con lo industrial ahí también. Es en la misma línea de Héroes, obviamente, sí. Era, vos lo decís muy bien, es ese periodo.
Exactamente. Y después,
bueno, está buenísimo que hayas puesto High Fidelity así para la entrada. Lo justo lo citaba yo.
Acá sí, ahora te lo muestro yo, el vinilito.
Vos lo tenés, me lo vi en varios posts que hiciste.
De High Fidelity. Esta es una reedición que salió en un Record Store Day. No sé realmente si hay una edición de primera edición de la época del.
No, no hay.
Salió acá.
No, ahí ya empezará lo de cada uno de. Ahora te voy a mostrar uno también cuando hablemos de Tarantino, pero ahí empezará. Yo, la verdad, soy más coleccionista de originales, entonces todo esto lo tengo en CD y se queda en CD. Podría elegir 3 o 4, la verdad, por el solo hecho de tenerlo en vinilo, como bien estás haciendo vos ahí, con tu muy buena colección de soundtracks en vinilo. Algunos fui específicamente a buscarlos. Este era un disco que fui a buscar, después te voy a mostrar otro también que fui a buscar específicamente. Pues en High Fidelity un poco cierra, a ver, tómenlo con pinza lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo desde un lugar soberbio. Ni si, lo que planteé yo antes era una tesis, puede estar totalmente equivocada, nada, pero en la línea de pensamiento esa que tengo, High Fidelity cierra, y justo cierra la década del 90, porque es una película del 2000, del 99. Es realmente una película generacional. A mí me marca particularmente, varios van a decir, bueno, a todos nos marcó Pablo, sí, pero el problema con las películas generacionales es, yo puedo entender cómo marcó, por ejemplo, Harry, a mí me encanta Harry Potter, y de hecho he hecho estudios de Harry Potter, ahora entiendo que hay una generación que está marcada por Harry Potter, que es gente mucho más joven que yo.
¿Y que
de la misma manera que hay un montón, claro, un montón de gente marcado por Star Wars, pero bueno, en el caso nuestro, de los que tuvimos la suerte de nacer en el 70, entramos a verla al cine y en general en todo un contexto muy particular. Claro. Lo mismo pasa con High Fidelity. A los 30 años teníamos la misma edad que el personaje de John Cusack,
tal
¿no?
Cual.
Entonces, y estábamos con esos mismos cuestionamientos.
Exactamente. Que tiene, es que eso te iba a decir, esa película, lo decís tal cual, es generacional porque justo también es en la época donde uno tiene eso de pensar en sus ex noviazgos y por qué, ay, le debo pedir perdón a tal persona, y mezclado con la música y su colección de discos, y son esos momentos donde uno también empieza a invertir dinero real, ¿no? De trabajar, invertir el dinero propio en comprar discos. Creo que nos pega por un montón de lugares esa película, ¿no?
Claro, y yo creo que está por esa idea de empezar a hacer un ranking propio de éxitos y de fracasos, que uno lo venía haciendo con series, con cine, con música, porque somos esa generación que fuimos adolescentes en los 80 y vivimos de esos rankings precisamente. Entonces esa es como que es la película que viene a cerrar eso, viene a cerrar la década, viene a cerrar el milenio, viene a abrir el nuevo milenio, claro. La nueva centuria, la nueva década, entonces está todo ahí, y es una película que en este sentido cierra esta tesis, porque la banda sonora es fundamental para entender la película también, y tiene una curaduría, y ahí es donde yo baso mi tesis, en que el soundtrack en los 90 y la gran diferencia con otras décadas es que es muy bien curado. El soundtrack, hay soundtracks que están excelentemente curados en términos de la selección. Y la selección de High Fidelity es perfecta. Vos pensás que muchas veces la película tiene muchísimos más temas. De hecho, hay temas de Belén Sebastián, todo que no están ahí en el soundtrack. Pero, ¿por qué? Porque hay una cuestión de derechos, porque también hay una cuestión de extensión. No todo se puede editar, no todos los temas que se usaron. Y después tiene esta cosa que empezó a ser muy fuerte en la década del 90 también, no era que no sucedía antes, pero sí en la década del 90, que es también el aporte distintivo. Por ejemplo, la versión que hace Jack Black de Let's Get It On, que es muy buena por otro lado, ¿no?
Y además, en ese giro que no te la esperás para nada, porque él era un tipo metal, punk rock, no me importa nada, y termina cantando esta canción así como los dioses, ¿no?
Claro. Y de alguna manera yo creo que es la película que cierra este sentimiento que yo tengo, que es un sentimiento, no, quizás yo lo teoricé demasiado, pero compartido por toda una generación. Entonces, es como la película, para mí es, incluso te digo que la defiendo, la pongo al lado de grandes comedias de la historia del cine, no tengo ninguna duda de que es una de las 5 grandes comedias románticas, si se quiere, ponerle ese subgénero tan particular de la historia del cine. Creo que tiene un guión incombustible, creo que tiene actuación. No tiene fallas esta película.
Y además, a ver, Pablo, si recordás un poco también, tiene, creo, también ese romanticismo de que en ese momento las tiendas de discos y sobre todo vinilos Estaban cerrando, no existían, estaban muriendo. Entonces trae esa cosa también de nuevo a recuperar un poco, y hoy la vemos y decís, ok, pero hoy todas las tiendas tienen vinilos, reabrieron muchas tiendas, pero en esa época también ese sentimiento, por eso lo de generacional que usás es perfecto, era el momento donde yo veía esa película y decía, ¿y dónde? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay vinilos? Porque, de hecho, sí, yo creo que vos sí naciste en una familia de vinilos. En mi caso, no. Yo nací del cassette al CD y después, en estos últimos años, pasé al vinilo. Entonces, tiene esa cuestión también del romanticismo con el espíritu de una tienda de discos, que no era lo mismo en ese momento que lo que podía haber sido, no sé, 20 años atrás o lo que es ahora, ¿no?
Sí, y lo que fue para nosotros entrarle a eso. Porque cuando yo voy a ver la película la primera vez, la vi millones de veces, yo digo, pero ¿por qué le grabo un cassette? Yo cassette ya no usaba. Aparte, claro. Yo realmente, más allá de todo esto que ves atrás mío, soy muy permeable a la tecnología. A mí me encanta, soy muy defensor del CD, te diría, como formato también. Creo que las buenas ediciones en CD, incluso en términos de fidelidad de audio, las que están bien trabajadas, son insuperables. Sí. O sea, me interesa muchísimo. Lo que pasa es que yo lo considero para cada momento de la vida diferente, ¿no? Estoy absolutamente a favor de Spotify, Tidal, Apple Music, lo que quieras, Amazon, Google, vamos a nombrarlas a todas. Sí. Todas me parecen fantástico como plataforma, me parece una cosa muy práctica. Pensaba en lo que uno tenía que luchar en la década del 80, venir acá cerca de donde vivo, en un lugar que se llama Parque Rivadavia, que para conseguir ese cassette que se escuchaba horrible de YouTube en un... Bueno, todo eso no pasa. Ahora, realmente, entrarle, cuando yo veo la película, digo, ¿pero por qué le grabo un cassette? En ese momento estaba copado con el minidisc. No sé si te acordás.
Sí,
Yo tuve el minidisc Sony, es el más caro de todo, que era un estudio portátil, básicamente. Sí, sí, sí.
De hecho, nosotros teníamos, en esa época que tocábamos en vivo, teníamos uno para grabar los shows de consola, era el minidisc, sí, totalmente.
Con un nivel de fidelidad, el minidisc era tremendo. Le costó al MP3 y al WAV llegar al nivel, ahora lo tiene, ¿no? Pero al nivel de fidelidad, porque era una mezcla, era algo digital, pero seguía teniendo un soporte analógico por momentos. O sea, una cosa realmente interesante la del minidisc como formato. Yo era fanático, digo, ¿por qué le graba? Y bueno, después fui entendiendo por dónde iba la cadencia de la película, pero bueno, ahí lo mismo. Y pasamos a Almost Famous. Almost Famous es una película que tiene 1 o 2 años de diferencia con High Fidelity.
Un año, de hecho, porque era el 2000. Mira, déjame mostrarte. Vos fuiste a Ameba y conocés, y esto se lo cuento a los que no fueron. Ameba tiene toda una pared llena de discos out of print, ¿no? Los que se hicieron muy poquito, los que no hay más. Y este lo encontré ahí. Y además, este es un LP promo. Este es un disco que nunca salió editado comercialmente en vinilo. Y cuando lo vi, son de esos que decís, esta es la mía, ¿eh? Lo vi de casualidad.
Sí, ese hay que tenerlo.
Este hay que tenerlo, ¿no? Y además también lo tengo en CD porque, bueno, es la época de los CDs, totalmente.
Es la época de los CDs. Sí, Almost Famous quizás no sea una película, ahí en la parte más de crítico te diría no es una película de la calidad de High Fidelity, es otra cosa igual, otro tipo de... pero es una película que amo, porque es una película autobiográfica de Cameron Crowe, es... La película de él que a mí más me gusta mucho más Almost Famous que Jerry Maguire, por decirte.
Ah, sí, a mí también.
Pero me parece una película fundamental para entender también esta idea más del cuento de hadas del rock de la década del 70, ¿no? Es como, es muy hermosa y entender las dinámicas de estas bandas en gira en la década del 70, como Led Zeppelin, de hecho, esta banda...
¿Cuál? ¿Fever Dog? Stillwater.
Fever Dog es uno
de los... Fever Dog es la canción, sí.
Claro, es la canción. Bueno, Stillwater. Y ahí está, bueno, también. Es al igual que High Fidelity, es una banda sonora, un soundtrack excelentemente curado que empata con la película, que te ayuda a entender también por dónde va la película, entrar en su lógica, en su cadencia sonora. Y tiene este agregado, ¿no? Esos temas que te citaba. Los temas de Stillwater en onda Led Zeppelin, son buenísimos.
O sea, son temas que son si pones en un disco de cualquier banda de esa época, pasan como una tiene este disco, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, Pablo, tiene para mí también la particularidad de, por ejemplo, Tiny Dancer, ¿no? Esta canción de Elton John, que la estamos escuchando en el año 2000, cuando es una canción de los 70s, cuando en el medio es una canción que nadie la tuvo presente, y revive este clásico de alguna manera, y revive a un Elton John para un montón de público nuevo. A mí me encanta también cuando las películas traen nuevamente a nuevas generaciones artistas que en su momento fueron número uno, como Elton John.
Vos sabés que eso que señalás es clave, es otra de las características para esta tesis del soundtrack en los 90, que es cuánto impulsó y cómo esta sinergia entre la industria cinematográfica y la industria musical, ¿no? Y se retroalimentaban, a mí me interesa mucho siempre eso desde el punto de vista también empresarial, como periodista, digamos, del medio, comentarlo, porque había algo de eso, ¿no? De la posibilidad, Tiny Dancer no estaba entre, no era uno de los temas de Elton John.
Exacto.
No era para poner un compilado, ahí está.
Exactamente, no era uno de los hits, digamos.
Exactamente, no era para poner, de hecho tenés hits para cuando sale este disco, si no hay por lo menos dos o tres grandes éxitos de Elton John ya habría. Sí. Y bueno, no, acá ahí tenés un tema que estaba fuera y que puesto, y ahí ya podríamos, si querés, pero cuando vos lo digas, enganchar con Tarantino, es lo que dice Tarantino precisamente, si pones el pedacito de música exacto en ese pedacito de película, bueno, ahí es redonda, se logra el efecto, y creo que el tema es que conectás con la canción, una canción que por ahí pasaba desapercibida, cuando se logra esa simbiosis tan hermosa que te lo ofrece el cine y el soundtrack, ¿no?
Tal cual, tal
y bueno,
cual.
Y con un éxito, antes que me olvide, perdóname citarlo, sí. Fue el de Bohemian Rhapsody, Rhapsodia Bohemia fue el mejor, con El Mundo Según Wayne,
Wayne's World. Tal cual, en el auto.
La volví a poner en el primer puesto.
Tremendo, es verdad.
Pero bueno, Bohemian Rhapsody sí era gran éxito.
Claro, ¿no? Claro, pero volvió a sonar en una generación
que ya se había olvidado. El primer puesto, es una locura. Por eso hablaba de, es clave el tema del CD y la década del 90 en ese sentido.
Sí, totalmente, totalmente. No, te decía, para cerrar con esta, en un ratito ya vamos con Tarantino, obviamente, cómo también un guión permite y una curaduría musical que esa, como dijiste, esa canción suene en ese momento perfecto, porque quizás una canción puede sonar de fondo, puede sonar en una escena y no te transmite nada, ¿no? Pero el tema es saber utilizarlas, básicamente. Elegiste tres soundtracks más. Vámonos rápido con estas tres.
Muy rápido.
American Splendor, a mí es una película que me fascinó el día que la vi. Y ¿sabes qué? No la volví a ver nunca más después del estreno. Y la tengo en DVD, la tengo ahí, pero son esas películas que me encantaron y nunca más las volví. ¿Lo elegiste por la película, la historia, o porque es un soundtrack plagado de jazz, que también sé que sos bastante fan del jazz?
Sí, sí, es por eso. Es un soundtrack que a mí me encanta porque tiene un par de músicos de jazz difíciles de encontrar y que los recupera la película. Tiene toda una explicación de por qué están esos músicos precisamente en esa película, American Splendor. Y como vos, también es una película que me fascinó, me parece que agarra también en una etapa, ya que no eran los 90, estamos hablando de la década pasada, estamos hablando de una película más de corte independiente, inclusive. Y sabes que esto tiene una edición en CD, en bucle, no sé si la separé, creo que no, muy interesante, de cartón, que me, en la época que no viajaba todavía, seguido a Estados Unidos, sí. Me la compré vía correo, está tan fanático del soundtrack.
O sea, es tipo Digipack.
Claro, Digipack.
Qué lindo. Qué lindo. Digipack, y sí, trae ilustraciones de este ilustrador, de Pekar.
De Pekar, de Harry Pekar. Sí, en realidad, Pekar es el guionista. Robert Crumb era el ilustrador.
Tienes razón.
Por eso Pekar trabajaba con Robert Crumb. De hecho, hay un documental Crumb que lo había separado. Upa, mirá.
Ahí va, estamos en
vivo. Ahí estaba. sacaba de lugar el ángulo de trabajo. Mirá, justo me había quedado bien acá. Este es para acompañar esa película.
Oh, mirá qué lindo. Digo, para que no
esté viendo documental, el podcast. Todos como clásicos de lo que tenía del jazz de la década del 30, más que nada, del swing, que era la música que le gustaba a Crumb, y claro, por eso después Harvey Pekar es absolutamente fanático del jazz y de esta música, pero también de otros músicos de jazz, y son los que pone en American Splendor. Lamentablemente no la separé, voy a tener que salir de plano para ir a buscarla, entonces no lo voy a hacer. Pero sí, viene con dibujos.
Qué lindo.
El Digipack, y es realmente una edición hermosísima, pero hermosísima.
Buenísimo.
Y The Full Monty me parece que es también una película que a mí me fascina Sí. Porque recrea un momento muy particular del post-tacherismo en términos Ajá. políticos. Una película chiquita, pero que tiene una carga política muy, muy interesante, que es cómo las ciudades industriales de Inglaterra terminaron fundidas después de Margaret Thatcher, de lo
Totalmente.
Que fue el tacherismo, son Estados Unidos con Detroit por ahí y el Reaganismo. Y a partir de ahí cuenta esta historia de estos tipos de diferentes estratos sociales que terminan unidos para hacer esta suerte de striptease y este show de striptease de Full Monty, sacarnos todo. Y bueno, y empieza a recuperar clásicos de la música disco de la década del 70 y de los 80. Me parece que está muy bien en la película. También es clave entender eso, ¿no? Entender
sí, sí. A mí la película me encanta. Y cómo uno lo lleva después. Sí, no sé sí. Pablo, si te pasó a vos, digo, pero creo que también fue una de las primeras películas en mostrarme un poco la, no me sale bien la palabra, porque no es decadencia, pero esta situación de desempleo de personas de mitad de vida, ¿no? De 45, que no saben qué van a hacer, el tema de la homosexualidad, que son de las primeras películas que yo recuerdo haber visto, un tema de homosexualidad bien sí. mostrado, ¿no? Bien fundamentado, todo lo que estaba pasando alrededor de estos personajes, el tema de suicidio, bueno, muestra cosas muy, muy fuertes, más allá de que es una comedia, creo que es una gran película también en ese sentido, y la música disco acompaña perfecto, y además, esta película gana el score a mejor banda sonora ese año.
Sí, y vos sabés que lo interesante de la película desde el punto de vista crítico es que, más allá de igual que es una película que estuvo muy pensada, tiene un presupuesto interesante, tiene actores que ya eran fuertes en Inglaterra, sobre todo después de esta película les da proyección internacional, entran todos en Hollywood, todo, pero digo, independientemente de eso, es una película que te demuestra que si tenés un buen guión, puedes hacer cualquier cosa.
Tal cual.
Por eso la defiendo a muerte. Porque digo, acá lo importante no es el efecto especial, no son los actores. Los actores obviamente son buenos todos, pero digo, lo puedes hacer con cualquier actor.
Claro.
Porque la mayoría eran desconocidos en el resto del mundo.
Tal cual.
Los sacabas de Inglaterra o tenías que ser un estudioso para, y un tipo muy del ambiente para identificarlos dónde habían estado antes. Entonces, realmente acá lo que tenías es una buena historia. Una buena sí. historia es lo que se necesita siempre en el cine, para recuperar lo mejor del cine. Y bueno, y una buena historia también en este caso implica una buena banda sonora.
Totalmente, totalmente. Velvet Goldmine, ¿no? Esta especie de uh-huh. historia que tiene que ver con este histórico del glam rock, ¿no? Se habla y se nota que es una película muy basada en Bowie, en sus experiencias en esa época, en su relación con Iggy Pop. Primero, sí. ¿por qué elegiste esta película? ¿Tiene que ver con Bowie, con la música o por el estilo también de la película?
A mí la película me encanta.
Sí.
A mí la película realmente me encanta. Es una película de Todd Haynes. Es un tipo que es incluso muy, te diría, corrosivo en la manera de mostrar lo que son las relaciones humanas, de también cómo le entra a quitarle la careta a los movimientos, ¿no? Todd Haynes es un tipo muy interesante, más allá de que aparte trabaja con directores de fotografía muy, muy buenos. Y en esta idea de entrarle al glam rock, que no tuvo la posibilidad de que le dieran los derechos para contar, en definitiva, la historia de Iggy Pop, que es la que está contando,
sí.
un periodista ahí que es Christian Bale que anda dando vueltas, el cruce con Mick Jagger eventualmente, bueno, todo eso, esa relación extraña que tuvieron en su momento, todo eso lo cuenta él, pero de una manera velada, si se quiere, y eso lo traslada a la banda sonora porque no le dan los derechos
Exacto.
Para utilizarlo, entonces hace versiones realmente interesantísimas de clásicos del rock con otras bandas, y me parece que eso es lo que a mí me llama la atención de esta banda sonora, ¿no? Que lograron, por un lado, una película del glam rock, recreando al glam rock en un soundtrack realmente muy, pero muy bueno. Amén de las actuaciones, esta idea de presentarte a este Bowie, que
sí.
es también el personaje principal, y la relación con Iggy Pop, como un ser de otro planeta, ¿no? Como la primera escena es precisamente un plato volador, como que realmente era el tipo from Mars, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Totalmente.
Y él, en términos de simbólicos, lo lleva adelante. Entonces, bueno, está ahí por un lado ese Mick Jagger perdido en el fondo con esa relación extraña cercana al punk y estos dos íconos, y por un lado David Bowie por el otro, que en el cual se concentra toda esa química extraña que la hace una explosión sexual por un lado y musical increíble. Y bueno, la banda sonora realmente, Babies on Fire,
Saturday Night. Me encanta, porque lo que decís, también, ¿cómo? Lo que decís, lo de los covers, cuando tenés una muy buena banda sonora de covers, pero covers con versiones que están muy bien interpretadas y con la lógica y la mística que no pierden, digamos, de los originales, creo que también eso es bastante interesante para una banda sonora.
Sí, esta idea de la Venus in Force, ¿no? De Venus in Force.
La banda que se llamaba como la canción de Lurie.
Claro, entonces es súper interesante, sí. Y el cover, sí, soy un gran defensor de los covers en términos de cuánto, sobre todo si el autor se apropia del cover, ¿no? ¿Qué es esto? Es decir, darle una impronta diferente. No lo haces igual, sino que lo haces diferente. Pero sí, es otra de mis bandas sonoras favoritas, también muy abonando bien a la misma tesis esta, ¿no? Que brutal. Estábamos, que disparó esta charla.
Totalmente. Vamos a empezar con algunos compositores. Me imagino que Lalo Schifrin, Misión Imposible, debe haber sido, no lo sé, la primer gran canción de una serie de televisión de tu vida que escuchaste.
Y probablemente, sí, esa y la de SWAT también. Uf. Sí, son las dos que recuerdo, son las dos que recuerdo. Lo que pasa es que la de Lalo, bueno, Lalo tiene esta cosa de que es argentino, es hincha fanático de Huracán, tiene esto, ¿no? Y uno conecta diferente. Y por otro lado es un tipo que va más allá, ¿no? La verdad, yo me preguntás la de SWAT y es la de SWAT, no sé ni quién la hizo.
De hecho, te iba a preguntar, obviamente. No, la tengo en la cabeza todo el tiempo porque era una de mis series favoritas de niño, pero bueno, no tengo ni idea.
Pero bueno, Misión Imposible es una serie que, vista hoy, es una serie perfecta en un montón de aspectos. Tiene una intro perfecta con esa música y con el adelanto del episodio. Hay como una edición de lo que se iba a saber en el episodio,
claro,
que va en la cadencia musical también. Y aparte todos los guiones de Misión Imposible son buenos, algunas temporadas mejores que otras, y tiene algún capítulo perdido que es directamente una joya que yo lo utilizo para dar clases directamente de guión. Es una muy buena serie. SWAT es una serie malísima. SWAT es una serie que no se soporta. Es mala. Es uno de esos extraños casos en lo cual la apertura tiene tal peso en la cultura popular. El ícono en toda la generación del 70, que los que jugábamos a SWAT, que estamos marcados.
Exactamente, eso te iba a decir.
Claro, pero la serie hoy la ves y decís, hijo, Dios mío, lo que era esto.
Sí.
No se sostiene. Vos ves Los Profesionales, por ejemplo.
No, bueno, pero ahí estás hablando quizá de una de las series inclusive más importantes de Inglaterra.
La serie, claro, bueno. Los Profesionales yo la sigo viendo al día de hoy, total, le doy vuelta. Aparte también tiene una música espectacular.
Sí.
Me parece que Los Profesionales la ves y es perfecta hoy. Entendés determinadas cosas del guión porque en ese momento no había celulares, entonces hay cosas que se fuerzan, el celular cambia la narrativa, obviamente en el cine y en la televisión, porque antes lo que decía, el contrarreloj de ir a avisarle algo a alguien, bueno, llamalo por teléfono, maestro, listo, se soluciona todo.
Claro, claro.
Acá todavía, si vos te metés dentro de ese momento de Inglaterra, está perfecto. SWAT es imposible, pero sí, Misión Imposible, inclusive lo interesante en Misión Imposible es préstenle atención cuando vean de nuevo la serie, no solo a la apertura, sino a la música incidental. Y ahí podemos hablar de lo que es el score, que es la música sin letra, si se quiere, sin voz, sin vocal, que acompaña a una película o a una serie de televisión. Eso se llama score, ¿no? Que es, a grandes rasgos, se mezcla a veces el soundtrack, la banda sonora, se mezclan esos conceptos, pero bueno, vamos a separar acá el soundtrack, que son estas canciones.
El compilado, yo creo que lo definiste perfectamente, es el compilado. Sí.
Y después el score es la música incidental para la película, o la serie de televisión, en este caso, Misión Imposible. Sí, una belleza.
Y además revitalizada en finales de los 90 y el 2000 con Tom Cruise y esta saga impresionante que agarró.
Hay muchas versiones diferentes, Danny Elfman es el
exacto,
que hace una versión.
Viene Hans Zimmer.
Pero la primera, la de bueno, Limp Bizkit hace, creo que para la segunda o la
segunda,
tercera, ¿no? La segunda.
Está buenísima.
Está muy bien esa. A mí me gusta mucho la de la primera, que es la versión de Larry Mullen y Adam Clayton, de U2.
De U2,
los dos, tenés razón. Hacen esa. Lo tenía también, no sé si lo separé, pero lo tengo en CD, ese original también. Y después, bueno, viene con el resto del score. que está realmente muy bien también.
Totalmente. Sí. Bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de Quentin Tarantino, ¿no? Yo siempre digo que...
Me voy a ir a buscar
una. Muy bien. Yo tengo los vinilos ahí, así que los voy a dejar por ahora ahí, pero...
¿Este lo tenés?
Sí, claro, tengo todos. De hecho...
¿Ah, sí, tenés todos?
Claro,
Jackie Brown tengo... Este lo acaban de editar. No tengo ninguno yo en vinilo, tengo todo en CD, ¿no?
Tengo
ya
todo.
Te dije que yo trato de comprar. Este lo acaba... ¿Sabes por qué lo tengo?
¿Qué es el amarillo?
¿Cuál?
¿Es el amarillo?
No. Como ya, qué bueno, lo tenés en amarillo, hermoso. Entonces.
Los dos tengo.
Sí. Este lo acaban de editar acá en Argentina. Salió a la venta en kioscos de revistas.
Muy bien,
está saliendo, esta me encanta. Está saliendo una edición muy, muy bien curada, una colección, perdón, muy bien curada. Y dentro de esa colección está este, y por eso lo compré, porque este es mi banda sonora favorita de Tarantino.
Mira, justo te iba a decir lo mismo. Te iba a decir dos cosas y ahora te dejo a vos hablar de la música Tarantino. Yo siempre lo digo, mi amor por el coleccionismo de soundtracks y por querer comprarme y conocer soundtracks empieza con Pulp Fiction, porque de ahí conocí 4, 5, 6 bandas que no tenía ni idea. Además, yo era muy joven cuando vi y escuché la música de la película, y ese fue como el que me inauguró, digamos, en el mundo del soundtrack. Pero Jackie Brown siempre va a ser, por lo menos hasta ahora, para mí, la mejor compilación de una película Tarantino. Jackie Brown me parece una cosa así de calidad, exquisito, sería el adjetivo, exquisito.
Absolutamente, absolutamente. Sí, yo creo que Tarantino, acá dentro de la tesis que veníamos desarrollando, es clave, porque aparte arranca en los 90, ¿no?
Exacto.
Arranca en el 92 con
Perros de la Calle.
Perros de la Calle, con los Reservoir Dogs. Reservoir, así me dijeron una vez en Estados Unidos, Reservoir Dogs. Que ya ahí, para mí, hay algo, si bien después nos impactó, a mí también me impactó, yo la fui a ver al cine Reservado, llegué, soy de esa generación, si bien...
¡Qué envidia!
Yo era, claro, fue Tarantino, por eso yo, mi amor por Tarantino es tan grande, porque dentro de mi profesión de crítico y todo eso, yo puedo decir, bueno, Scorsese es mi amor infinito, Hitchcock, bien. Pero... Scorsese tuve que esperar a tener 17, 18 años para ir a verlo. No, me llevaron mis papás con 4 años a ver Taxi Driver, por ejemplo.
Claro, hubiera sido entonces, bastante...
Hubiera sido fantástico, yo creo que me hubiese hecho bien en realidad. Pero no, creo que fue una decisión de igual estaba bien para él.
Sí.
Pero Tarantino yo en su momento, 20 y pico de años, había empezado a hacer un programa de radio, también así independiente, y me fui al cine a ver... Reservoir Dogs, y me explotó la cabeza. Dije, ¿qué es esto? ¿Quién es este tipo? Y me quedó esa imagen de Little Green Bag y los hombres de negro caminando hacia la cámara en ralenti, ¿no? Me parece que eso es Tarantino, ¿no? Ahí está resumido lo que iba a hacer después en toda su filmografía, en recuperar un clásico así como Little Green Bag, que era un disco, vos decís, ¿cómo este tema no fue clásico siempre?
Ahí está, después, bueno. eso es lo que te decía, antes que nada preguntan
claro,
en el chat si esto
claro.
Que grabado, sí, tranquilos, esto que he grabado va a estar en podcast, gracias a la gente, si tienen alguna pregunta para Pablo, ahora para el final también los vamos a leer, pero justo dijiste lo que decíamos antes, Pablo, Tarantino es un revitalizador, un tipo que evidentemente supo elegir cosas que se convirtieron en hit, le devolvió la carrera a Travolta, le
eso
hizo ganar 2 Oscars a este alemán, Christoph Waltz, o sea, un tipo nadie conocía en Hollywood, y le hizo ganar 2 Oscars. O sea, evidentemente Tarantino, por más que mucha gente puede decir muchas cosas de Tarantino, malas o buenas, yo soy otro gran defensor, yo amo el cine Tarantino, pero creo que la música hizo también que en mí el cine Tarantino sea mucho más significativo que el cine por el cine mismo, por decirlo de esa manera, ¿no?
Te digo algo, lo único que podés decir malo de Tarantino es que no te gusta y estás en todo tu derecho a la persona, claro. Digo que lo diga. Ahora, no hay nada, no se puede decir nada malo de Tarantino, ¿no? Pero se defiende desde la teoría, te diría, incluso. No hay mucho que discutir. Después, que alguien me diga, a mí no me gusta.
Ah, eso es bueno, otro tema.
Es otro tema, está perfecto eso. Te puede gustar lo que quieras.
Digo, tal cual.
Realmente, no hay nada que decir. Y bueno, el tema de su relación, su idea del cine, la importancia que le da la música. Aparte, Tarantino cruza una barrera, además, que es muy interesante, porque vamos a decir, bueno, sí, Pulp Fiction, sí, Reservoir Dogs, o esta, Jackie Brown, que es la película más criticada de Tarantino, porque incluso a los que les gusta Tarantino dicen, me aburrió, ¿por qué los críticos la eligen como la mejor? Bueno, hay muchos elementos, es una película que es la primera que no es un guión original de él, es una película más madura, prácticamente los asesinatos están fuera de campo, no ves esa cosa que salpica sangre en todas sus películas.
De hecho, no hay, creo que hay un solo muerto en toda la película y no hay sangre en toda la película.
Absolutamente, lo ves fuera de campo, lo ves alejado el balazo.
Exacto.
Entonces, y es su homenaje a un género fantástico que es el de la blaxploitation, que es ese cine de negros, ese cine con, y se da el lujo de agarrar a Pam Grier, que fue el ícono feminista, fue feminista antes de ser feminista esa mujer, antes del feminismo, Pam Grier, antes de los 50 años, en Jackie Brown está hermosísima todavía. Es una
pero
mujer
hermosa, también,
pero digo, tú una mujer, sí.
Pero que digo, que también era una actriz que ya se había casi acabado su carrera, es una realidad. Por eso digo, esta revitalización de Tarantino con estos actores, es impresionante.
Es este tipo de cine, acá estamos viendo Superfly, por ejemplo. Curtis banda sonora, Curtis Mayfield, aparte
yo siempre voy a decir, mira, qué bueno que lo traes a colación. Tres discos, Blaxploitation, Superfly, Shaft y Trouble Man de Marvin Gaye son los tres.
Claro, así, bueno, ¿no? Ahí es donde está el tema. Eso es lo que hace Tarantino. Acá está el de Shaft, por
ahí
ejemplo.
Está. Otra joyita, Isaac Hayes, espectacular.
Isaac Hayes. Que lo que hace Tarantino es un poco jugar con digo, bueno, a ver si me acerco a este cine de Blaxploitation, consigo el icono de la... Y obviamente va a una banda sonora cuidadísima con todo, música negra, sello Motown, Stax, o sea, realmente es una curaduría hermosísima. Pero te decía, él cruza un límite y lo hace en las últimas películas, lo empieza a hacer en las últimas ya tienen varios años, ¿no? Pero digo, Kill Bill por un lado, Django, ahí veo que la pusiste.
Inglorious.
También sumar score a su selección. O sea, no es solo el soundtrack, los temas musicales clásicos que él vuelve a revitalizar, sino que agarra score de películas. Va directamente a Bernard Herrmann de Hitchcock, va y toma a compositor de Sergio Leone. ¿Cómo?
Morricone.
Morricone. Morricone también se da el lujo de llamarlo para... Sí. Los ocho más odiados, ¿no?
Además agarra Spaghetti Western para usar en Kill Bill. O sea, cosas que... Y para usar en Inglourious Basterds, canciones de Spaghetti Western Morricone. Tarantino, que ama y venía necesitando y pidiéndole por favor a Morricone que le escriba el score para alguna de sus películas, no lo había logrado. Y mirá esta ironía, ¿no, Pablo? Que Morricone quizás... yo siempre voy a decir, los tres más grandes, Herman, Morricone y John Williams, para mí, ¿no? De la historia, como compositores. Y Morricone, un tipo que solamente le habían dado... Sabemos que la discusión del Oscar es eterna y es otra cosa, pero solamente le habían dado un Oscar honorífico y termina ganando un Oscar finalmente para una película del director que más lo ama, más lo buscó, y fue su último score encima, ¿no? Una cosa... El destino es raro también a veces, ¿no?
Absolutamente, todavía me acuerdo Tarantino entusiasmado en el podio gritando "It's the Beethoven of the score music", decía, "It's the Beethoven", dice, no podía creer, muy a lo Tarantino, como que sigue teniendo ese entusiasmo que tenemos todos los que somos adolescentes eternos en relación con los gustos estos.
Estoy de acuerdo. Entonces,
viste, era el cómo ir a darle un beso y abrazarlo todo junto, uno quería estar ahí con el viejo Morricone y con Tarantino saltando, ¿no? En el momento ese.
Sí, y además un score espectacular para una película que no deja de ser un western, pero es un score de terror. De hecho, él revivió cosas de The Thing que había compuesto para Carpenter, que Carpenter no usó en su película. O sea, tiene una historia muy rara. Mira, Pablo, sé perfectamente que ya tengo en mi cabeza tres o cuatro especiales más que vamos a hacer juntos. Uno es definitivamente una hora de Tarantino porque no nos da el tiempo. Y me encanta cuando hablo con gente no solo que sabe, sino que se apasiona así como yo para estos temas. Pero a todos les preparo para el final un versus. Te voy a poner dos imágenes en la pantalla. No te apures porque de algunas yo te voy a hacer la pregunta correcta.
Me encanta.
Sobre todo para el podcast. El primero creo que ya sé, porque te conozco un poco en estos últimos tiempos, y sé que esta es una de tus bandas favoritas, pero no puedo dejar de preguntarte si los Beatles o los Rolling Stones y por qué.
Bueno, voy a... Me encanta lo que propusiste. Esta es la pregunta que no quería que me hiciera. No, obviamente los Beatles. Pero sí, los Beatles. No, esto hay que decirlo y no hay que estar justificando nada. Los Beatles.
Los Beatles. Me parece perfecto. No hay por qué ni decir por qué. La siguiente es un poco complicada y te voy a explicar por qué. Tenemos, por un lado, a John Coltrane y por otro lado a Miles Davis. Pero lo que yo quiero que me respondas es, ¿quién te llega más? No quién es mejor músico, no quién hizo el mejor disco, sino a vos, como melómano, como amante del jazz, ¿la música de quién de estos dos te llega más?
No, esa es fácil. Aunque parezca difícil, es fácil. Miles Davis, totalmente. Miles Davis me...
Te pega más.
Me conmociona, me eriza la piel, hasta te diría, y te puedo, así sí vale ampliarlo, creo que técnicamente, en términos de dominio del instrumento, Coltrane es más importante.
Es lo que te iba a decir, como músico, o sea, como su instrumento. No,
guarda, para mí está subestimado Miles Davis con lo que logró con la trompeta, pero lo que pasa es que la cabeza musical, en términos de pensar la música a lo Piazzolla, digamos, o sea, no sé si Piazzolla era un buen bandoneonista, ¿entendés? Pero sí lo era.
Pero
de pensar la música, Miles Davis superó, pero guarda, era demasiado buen instrumentista. Lo que pasa es que superó esta idea de la concepción del armado grupo. En el caso de Coltrane, directamente hizo que los saxofonistas entraran en depresión, para que se entienda, Cuando Coltrane agarra un saxo, Sonny Rollins, por ejemplo, el famoso The Bridge, es que se fue... Se recluyó en Manhattan, se fue al Manhattan Bridge y se puso a tratar de buscar sonidos porque no sabía qué hacer con su carrera. Y estamos hablando de Sonny Rollins, que es otro de los grandes saxofonistas de todos los tiempos. O sea, sí, pero no, Miles Davis es el que me toca la fibra. Sí.
Muy bien. A ver, vamos con esta. Esta es 100%. Llévala para el lado del cine, no tanto del cómic. Vamos a hablar de cine. Marvel o DC.
No, me parece que yo soy y me ha traído discusiones fuertes y gente que no me quiere nada en la red, sobre todo fanáticos de DC, que no lo saben en realidad, pero conozco muy poco del universo Marvel, no tengo, mi casa está llena de cómics también, esta está en el otro sector, ahora acá no lo ven, y es todo DC, y de hecho estiro un poco el brazo acá, ahora justo está abierto el sector este de Star Wars, pero estiro y te saco tres Batmans diferentes, es mi personaje favorito. Todo lo que conozco es más de DC. Crecí leyendo Superman. Tengo unas ediciones de Superman viejísimas que salen carísimas, que se editaron de vía México, inclusive, de Novaro, pero unos compilados, que es con lo que yo me metí en el género superheroico. Pero en cine yo creo que hay una deuda, más allá de que el cine, si uno toma el concepto de Batman, me parece interesante, la mirada de Burton en su momento, sobre todo la de Nolan después, pero como universo cinemático... Marvel, sin dudas, las películas de Marvel son buenas. Las películas de DC, que respeto muchísimo el fanatismo con Zack Snyder, que les guste, me parece fantástico, pero desde la teoría lo podemos discutir un montón, son malas. Son realmente malas, sobre todo lo que fue pensar el universo cinemático. Y me parece que tienen los mejores superhéroes, y es una pena que, porque yo creo que son mejores el universo superheroico de DC, es una pena que no se encuentre el camino, que no se haya ido por el lado de la animación, por ejemplo. La animación de Batman es perfecta, la animación de la Liga de la Justicia es perfecta, pero en el cine me quedo con lo que ha hecho Marvel, que me parece una cosa muy difícil de hacer aparte. Hacer películas tan buenas con tantos superhéroes es algo dificilísimo. Con tantos personajes fuertes es una cosa dificilísima.
Y que conecten, eso es
una cosa sí, por
espectacular,
eso.
Totalmente. Muy clarísimo. La pregunta es la siguiente. Tenemos en pantalla, yo sé que te encanta División Miami, esta serie fantástica de los 80. Tenemos en pantalla a Don Johnson y Ricardo Tubbs, pero la pregunta es, si hubieras vivido en los 80 en Miami y hubieras sido un detective, un policía, ¿cuál es el look que hubieras adquirido? ¿El de Don Johnson o el de Ricardo Tubbs?
Si hubiese sido el Miami, el de Don Johnson. Hoy te diría que usaría, si fuera hoy, con la mentalidad de hoy, el de Ricardo Tubbs. Pero sí, debo reconocer que si hubiese sido en los 80, con mi mentalidad de Manzotti de la década del 80, que la tengo muy presente, hubiese sido lamentablemente Don Johnson y no Ricardo Tubbs, que le quedaba mucho mejor y elegía mucho mejor el vestuario.
Muy bien, estoy de acuerdo. Esta es, no sé si es difícil para todo fanático de Star Wars, Han Solo o Luke Skywalker.
No, Luke Skywalker. Luke. O sea, hoy a la distancia te digo Han Solo, pero porque lo teoricé. pero Luke Skywalker era Pablo Manzotti, o sea, Pablo Manzotti se disfrazaba con una cosa de una salida de baño de Luke Skywalker, no.
Yo quería ser Luke Skywalker. ¿Hay fotos de eso? ¿Podemos ver en tu Instagram o algo? ¿O no?
No, si no las pondría, te juro que las pondría, no, creo que de eso ya no. Tengo disfrazado de meteoro con un casco de YPF, alguna cosa así, sí tengo, era mucho más rudimentario, tienen que entender, no existían juguetes tan copados en ese momento. Sí tenía los muñequitos de Star Wars que están ahí atrás, obviamente, pero no, hoy a la distancia obviamente me parece un personaje más rico, pero porque abrevé todo el cine, pero en términos, si me conecto con el Manzotti niño, Luke Skywalker.
Sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Esta sí es complicada, pero John Williams o Ennio Morricone, o sea, y la pregunta es, global, en la historia, ¿cuáles son las composiciones o las músicas de uno o del otro que forman más parte de Pablo Manzotti?
Decididamente en términos globales, como lo señalás, y desde la teoría te diría Ennio Morricone, pero no, es John Williams. Aparte tuve la suerte, que eso me lo dio, y esas cosas que siempre aliento a los más jóvenes que me escuchan, que ya muy grande, esto fue en el 2017, claro, con los 40 años de Star Wars, que tuve la suerte de ir me llevó Disney a la...
¿Al Celebration?
La Celebration, perdón, que era de los 40 años, no me salía la Celebration. Y bueno, fue una sorpresa en un momento, se abrió un telón y estaba ahí John Williams con la Orquesta Filarmónica de Orlando. Lo tengo todo grabado porque después de tantos años, justo me agarró, venía de 3 años seguidos de cobertura de los Emmys en Los Ángeles y ya tenía cierta experiencia en cómo hay ciertas cosas en Estados Unidos que si sabes moverte terminás adelante de todo. Y terminé adelante de todo, terminé en el piso filmándolo así a John Williams. Y en el momento en el que, con su problema en la pierna, se acerca a George Lucas a saludarlo, todo eso lo tengo todo registrado y lo tengo registrado en mi cabeza. Entonces no hay manera de que no me ponga a llorar cada vez que recuerdo ese momento, porque se conecta aparte con el Pablo del 77.
Claro, entonces, sí. Y de los 80, ¿no?
Todos los 80 después, obviamente. Después, bueno, yo me puedo poner analítico hoy ya en el Pablo adulto crítico y te diría Ennio Morricone por infinidad de cosas. John Williams es incombustible. Este es un tipo que tiene 30 y pico de Oscars. Es una locura, John Williams.
Sí, totalmente. Pablo, antes de la última, ¿Stallone o Schwarzenegger?
Ah, Stallone. Yo creo que Schwarzenegger también te elige Stallone. Schwarzenegger lo ama a
Sylvester. Bueno, son muy, muy amigos. Bueno,
toda la industria lo quiere a Sly, ¿eh? Es un tipo muy querido, realmente. Es un tipo muy, muy querido. Es un tipo sumamente profesional. Uno lo piensa por ahí como que es un boludo, perdón el término, físico-culturista o bimusculoso y nada que ver. Es un tipo súper ultra profesional que le ha dado laburo a un montón de gente, que le ha dado trabajo a un montón de gente. Y no. Y Schwarzenegger, yo creo que le pones a él y lo elige a Stallone también.
Totalmente. Pablo, la última. Si tuvieras que elegir, sé que te encanta la radio, sé que te encanta la televisión, sos un conductor, sos un súper profesional, pero si tuvieras que elegir de acá a la eternidad uno de los medios en los cuales quieras trabajar para siempre, ¿sería la radio o la televisión?
Ni un segundo lo dudo, la radio.
Todos contestan lo mismo.
Puedo estar todo el tiempo haciendo radio. Me abrís el micrófono y hablo. O sea, no tengo ni que hablar si me dejás pinchar discos a la par de que voy hablando.
Un extra, ese es el extra, ¿no?
Toda la noche. Sí.
Totalmente. Pablo, para cerrar, le hago una pregunta siempre a mis invitados, a ver qué sale en este caso, y es... Si algún día hacen una película de tu vida, puede ser película... Sí, es una película ficticia, pero una biopic de Pablo Manzotti. ¿Quién te gustaría? Primero, que la dirigiera. Segundo, ¿qué banda la debería musicalizar? Solo puedes elegir una banda o un compositor que musicalice tu película. ¿Y quién podría ser el actor que interprete a Pablo Manzotti?
Me gustaría Richard Linklater.
Muy bien, ¿por qué?
Me parece que sería entre una cosa indie y una cosa más personal. No creo que sea una vida muy emocionante la que tiene para retratar, y me parece que él logró hacer esta película de 12 años, ahora se me fue el nombre, Boyhood, que siguió durante 12 años y contó básicamente el crecimiento, y muchos, inclusive habría una discusión si eso era cine o no, ¿no? Porque el cine precisamente es utilizar diferentes actores para mostrar el crecimiento. Me parece que la banda sonora en este momento, yo creo que, no sé si una banda, vos me estás preguntando un músico de score o una banda que haga música especial para
lo que
la,
vos elijas,
no, la banda sonora de mi vida es muy fácil, es con en ese sentido con Charlie García y algo de, te diría, de Beatles y Rolling Stones ahí mezclado adecuadamente. Soy un obvio y si querés que la película termine con un tema de The Clash.
Me encanta. O sea, puede ser Charlie García haciendo covers de todas estas bandas, sumando un par de músicos.
Absolutamente.
Me encantó. ¿Y quién hace de Pablo Manzotti?
Esa me resulta más complicada. me resulta un poco más complicada. La verdad, no sé, tendría que pensar en algún actor, no me viene a la mente. Me gusta mucho. No, pero igual me van a decir. No lo voy a decir porque me van a gastar. Sí. Me gusta mucho. Bueno, si sos un hijo de puta. No. Me gusta mucho Sebastian Stan.
Está perfecto. Está muy bien. Me encantó.
Voy a decir, por Dios. Yo creo que a mí hasta me gusta Sebastian Stan.
Está bien. Es tu elección.
Sería mi amor. ¿Viste cuando te dices a quienes somos heterosexuales? En este caso, bueno, pero si tuvieses que elegir uno, en este momento Sebastian Stan no puede ser tan perfecto.
Esa pregunta la tengo clara y siempre es Brad Pitt. Nadie lo puede superar.
Bueno, Sebastián está en este momento, y para que ese es el soldado del invierno, en Falcon y el soldado del invierno, creo que es un excelente actor, por otro lado, ¿no? Creo que
totalmente.
Es un excelente actor, tipo, que realmente bendecido físicamente en todo sentido, ¿no?
Muy bien. Pablo, para cerrar, siempre recomiendo un soundtrack que además se puede conseguir en la tienda de Amazon Prime Video. Justo hoy hablamos de Tarantino bastante. Creo que Pulp Fiction, a ver si coincidimos. Este es un must, esto es un soundtrack que todo el mundo debería tener, ¿no?
Todos tienen que tenerlo, absolutamente.
Totalmente. Además, surf music, garage rock, hay un poco de soul, hay un poco de funk. Este es un discazo, la verdad que lo recomiendo, lo pueden conseguir en la tienda de Amazon Prime Video. Pablo, un placer, un honor, y ya cerramos acá y vamos poniendo fecha para el próximo.
Vamos poniendo fecha. ¿Sabes qué? Te voy a cerrar con una perla.
Dale, por favor.
Mira esto. Y ahí, no sé si se llega a leer, cerrado. Compré en el 2019 en una disquería de Greenpoint, ahí cerca de Brooklyn.
Muy bien. ¿Qué es? Porque no sé qué es.
Patty. Esto es la banda sonora que tiene toda música de moto, una música increíble y algunos temas específicos realizados para la película que no se consiguen, que no están digitalizados.
Muy bien.
Es una película pornográfica.
Muy bien, esto es una joya, definitivamente.
Es una joya, no se consigue la película, está perdida. Lo último que leí, había una editora de Jersey, allá en Nueva York, de New Jersey,
sí,
que la había conseguido una copia y que pensaban editarla en DVD, pero no. Y es la historia de Patty Hearst, es una historia verídica, lo que pasa es que llevada al cine porno, que es esta chica hippie de... Wow. Descendiente de familia acaudalada que fue secuestrada en la década del 70 en Los Ángeles y que de alguna manera terminó enamorada de sus secuestradores. Es una historia rarísima de Patty Hearst. Bueno, la banda sonora es una rareza absoluta. Esas cosas, ¿por qué hay que ir a las disquerías,
sí, gente, tal cual.
Este tipo de cosas? Bueno, no hay otra manera de enterarse, se dan cuenta. Nada.
Te quería
cerrar con esta perla de lo que es el coleccionismo y por qué nos volvemos
tan Me encanta. Me encanta y eso es una joyita, así atesoralo, porque esos son joyas que no se consiguen. Y te voy a invitar próximamente, voy a hacer un especial de conversaciones de música que estoy haciendo en mi canal de YouTube, de coleccionismo de vinilos, sí, exclusivamente para contar todas historias de justamente por qué hay que ir a una tienda de discos, porque ahí es donde se encuentran este tipo de joyas. Pablo, un honor, un placer, te agradezco muchísimo que estuviste acá con nosotros hoy.
Por favor, muy lindo, muy grato momento. Mirá, una hora estuvimos hablando, impresionante.
Y podríamos haber quedado más, así que por eso ya te comprometo a otros programas más, ahí le vamos a ir buscando el temita. Te mando un abrazo
grande
desde México hasta Buenos Aires, Pablito.
Abrazazo.
Gente, muchas gracias. Nos encontramos en vivo el próximo lunes con otra invitada que ya se van a enterar en estos días. Y, por supuesto, el podcast y todo en Spoiler Time. Gracias, Amazon Music. Gracias a todos. Adiós.
Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.